Ya saben, señoras y señores, que en acabando el viernes nuestro tiempo de tertulia, nos gusta asomarnos a los tweets, a la semana en tres tweets, con Rosa Diez Glez, arroba Rosa Diez Glez, buena amiga de todos los que están aquí. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, mira, vamos a ver, hemos elegido tres tweets de los que esta semana has estado batalladora, digamos, en... Bueno, no hay semana que no estés batalladora.
Lo que el país merece.
Pero esta semana has dedicado tiempo a Twitter. Primer tuit. Esto sí que es una vergüenza. El fundador de ETA, te refieres a Julen Madariaga, elegido por el gobierno vasco para explicar a los niños la historia de la banda. Cuánta miseria y desprecio a las víctimas. Es llamativo esta elección. Bueno, hay más. Además de él, hay algún etarra... ya excarcelado, que también va a participar, ¿no?
Sí, mira, Carlos, he querido traer este tuit al resumen de la semana porque, a ver, lo que antes estabais comentando en relación con el golpe perpetrado en Cataluña, eso de que se está asimilando como normal la destrucción del Estado de Derecho que le atribuían a miembros del Supremo, es lo que ha pasado y pasa en la sociedad española en relación con ETA, con su historia, con las víctimas y con lo que aún pasa en el País Vasco. Por ejemplo, esto, este intento del gobierno vasco de educar en la mentira y en el odio, en relación con la historia de ETA. Hay que ver que este texto con el que se pretende educar a los niños o explicar a los niños la historia de ETA, en este texto aparecen 8 políticos nacionalistas, 5 del PNV y 3 de la izquierda abertzale, frente a 5 políticos no nacionalistas, 3 del Partido Socialista y 2 del PP, pese a que estos dos partidos fueron los que pusieron las víctimas. Hay que recordar, por citar otra cosa también, que Asier Arraiz, el primer presidente de Sortu, el brazo político de ETA, estos que son socios del gobierno de Sánchez, explica lo difícil, entre comillas, que era hacer política en el País Vasco para la izquierda abertzale, por la presencia policial. Eso en este texto, lo difícil que era para ellos, para la izquierda abertzale, para los que nos mataban, hacer política en el País Vasco porque había policías. O, por ejemplo, también que el fundador de ETA, en este material, justifica la creación de la banda como una, entre comillas, respuesta al franquismo, sin explicar que la mayoría de los crímenes de ETA fueron cometidos en democracia, diría más, contra la democracia. Bueno, pues yo creo que esto hay que recordarlo, porque si nos olvidamos de todas estas cosas que siguen ocurriendo en el País Vasco, pues efectivamente, ¿de qué nos extrañamos? De lo que ocurre con el Supremo.
De degradación democrática, decías en un tuit, este tipo que considera que saltarse el orden constitucional es hacer política, gobierna España con el PSOE de Sánchez. La degradación democrática está llegando a un nivel extremadamente peligroso. No es broma. ¿Te refieres a Pablo Iglesias?
Sí, me refiero a unas declaraciones de Pablo Iglesias a la salida de la cárcel, de entrevistarse con uno de los líderes del golpe, con Junqueras, al que, oye, la historia de Junqueras es que se repite la historia en España. Es que me recuerda mucho a lo de Otegi, que le convirtieron en un hombre de paz, bueno, a pesar de haber sido un terrorista, ¿no?, de ser un terrorista. Bueno, pues con Junqueras pasa lo mismo, de repente es un héroe, de repente es el hombre bueno, incluso para la gente poco sospechosa de ser independentista. Bueno, pues el Pablo Iglesias, este señor, sale de la cárcel, este escracheador, me refiero a Pablo Iglesias, sale de la cárcel y dice: hoy he estado reunido con unos hombres que están presos por hacer política y que debieran estar en libertad. Es que se puede ser más sinvergüenza. O sea, es que están presos por hacer política. O sea, eso es hacer política. Es que me vuelvo a recordar lo de la historia de ETA. Es que los terroristas decían eso de sus terroristas, y los socios de los terroristas que estaban en la calle decían eso, que hacían política, que asesinar era hacer política, y en este caso que dar un golpe de Estado era hacer política. Este tipo de Iglesias, que es el mismo que, en fin, que hizo un tuit el otro día en relación con ese policía nacional que ha sido separado de su cargo por el pequeño Marlaska, el antes grande Marlaska, que hacía una reflexión diciendo que ese hombre, ese policía nacional, no podía representar a toda la Policía Nacional, y yo le digo, hago extensiva esa reflexión al propio Iglesias. Ellos tampoco, los escrachadores, claro, como él, pueden representar a la universidad.
El otro de los tweets de la semana ha sido: cuando el presidente del gobierno de España se alinea en sede parlamentaria con las tesis de unos presos acusados de graves delitos contra el orden constitucional, sin respetar la separación de poderes, es evidente que hay que organizar la resistencia para defender la democracia. ¿Te refieres a cuando calificó de no rebelión ayer bueno, antes de ayer, la conducta de los golpistas.
Claro, me refiero exactamente a eso, a que el presidente en sede parlamentaria, no en una entrevista que también hubiera sido grave, pero en sede parlamentaria se permite determinar que por dónde tienen que ir los tribunales y se permite determinar que él considera justamente lo que le ha dicho Junqueras que tiene que decir, pues que no existe el delito de rebelión. Ahora, con esto me pasa como con lo del CIS, que nos asombramos de estas cosas que hace Sánchez cuando tendríamos que estar ya, en fin, completamente acostumbrados, porque es que este hombre llegó a la presidencia del gobierno de la mano y con los votos de los proetarras, de los golpistas y de los bolivarianos. A ver, en política decía Albert Camus que son los medios los que deben justificar el fin. Entonces, este no ha tenido ningún límite para conseguir los votos de esos socios que son los enemigos de la democracia española. Es que hay que decirlo así. O sea, es que este es presidente del gobierno de España gracias a los votos de los enemigos de esta democracia, de la democracia que tenemos, de la España constitucional que tenemos. Luego nos asombramos que ahora quiera aprobar los presupuestos o hacer apaños para un gobierno futuro si le salen las cuentas con Junqueras y con los golpistas. Pero ¿cómo nos extrañamos? Pero si es que este hombre ha demostrado que no tiene ningún límite. O nos extrañamos de que en la reforma del Código Penal que plantean los bolivarianos, pues Sánchez le dé órdenes a su partido de que apoye una reforma del Código Penal que, ojo, justifica, da barra libre a la violencia simbólica, porque esa es la reforma del Código Penal, dar barra libre a la violencia simbólica. Y, ojo también, que no nos olvidemos que la violencia simbólica normalmente precede a la violencia real. Sí. Entonces, ¿de qué nos extrañamos de que en sede parlamentaria diga este individuo que no es rebelión? Pero si es lo que ha venido haciendo todo el tiempo, hacer lo que haga falta para conseguir el poder. Este es un hombre sin límites, sin límites democráticos, en el que todo vale para conseguir sus objetivos.
Y el postre no es rato... En fin, bueno, ¿quiénes van a ir a la cárcel por el uso de las BLAC? No es rato todo lo que reluce. Con él irán insignes dirigentes del PSOE, Izquierda Unida, UGT, comisiones, y no de visita. Es algo parecido a lo que decía Ángel Espósito hace un rato, sin embargo solamente hablamos de ratos, ¿verdad?
Sí, no, pero claro, es que la memoria española es muy selectiva. Antes decíais en la tertulia, ¿pero por qué pasa esto en España? Pues mira, porque tenemos muy poquito cuajo democrático, porque tenemos una historia democrática muy cortita en el tiempo y porque aquí no se ha educado en pedagogía democrática. Se nos olvida lo que se nos quiere olvidar o lo que nos dicen los medios de comunicación, que olvidemos. Si no estás en los medios de comunicación, si no se dicen determinadas cosas, pues eso no existe. Y entonces con lo de las BLAC y con lo de Bankia pasa eso, ¿no? Que no, oye, que sí, que Rato, por supuesto, tiene la máxima responsabilidad, pero es que lo que hizo Rato no lo hubiera podido hacer sin una complicidad de toda esta gentuza que va con él a la cárcel, del PSOE, de Izquierda Unida, de UGT, de Comisiones Obreras, y, ojo, no hubiera podido salir fraudulentamente Bankia a bolsa sin la complicidad del Banco de España, cuyo gobernador era un ilustre socialista, Mafo. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que se ha librado. Entonces, oye, recordemos la historia de verdad, el conjunto de la historia, cómo se ha producido todo y por qué hemos llegado aquí. Porque es que si no, como se dice siempre, que parece una simplificación, pero es verdad, estaremos condenados a repetirla. Y sobre todo, oiga, que habrá muchos golfos que se habrán librado no solo de la condena penal, sino de la condena social. Y yo de verdad no estoy dispuesta a permitirlo en la medida que yo pueda evitarlo.
Con Rosa Díez, la semana en tres tweets y una propina y 49.
Herrera en COPE.
Estar informado.